7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día jueves, a este 27 de abril. Se nos va terminando el mes de abril y en este jueves tienen que saber ustedes que este programa va a ser intermitente porque tenemos baloncesto, tenemos el segundo partido del playoff de la Euroliga, la máxima competición de clubes a nivel europeo. Real Madrid, Partizan de Belgrado, se lo cuentan los compañeros de deportes y nosotros les acompañamos desde este momento y hasta las 8:30 y después de 10:30 a 12, si es que no hay prórroga o si es que no se alarga el partido, que con el baloncesto pues nunca se sabe. Pero en principio a las 10:30 deberíamos volver para analizar todo lo que ha pasado en este jueves en tertulia, una versión algo reducida de la tertulia del Enfoque, hoy con Javier Redondo, con Ricardo Martín y con Ferran Boiza. Está buscando todavía la policía al hombre que se ha dado a la fuga esta tarde después de atropellar a primera hora de la tarde en el paseo de Extremadura a varias personas, causando la muerte de dos de ellas. Le han dado el alto en Leganés, le ha dado el alto la policía y ha llegado hasta la capital huyendo de los agentes con un hombre y una mujer que han sido detenidos dentro del coche donde también viajaba una niña que no llevaba sillita en el coche, no iba como tienen que ir los niños en los coches y precisamente por eso le han dado el alto, aunque el hombre no ha parado, todo lo contrario. Solo eso ya da muestras del tipo al que se está buscando, de la clase de tipo al que, ya les digo, está buscando a la policía y se ha dado a la fuga matando finalmente a dos personas en esa zona de la capital, en el paseo de Extremadura. Se trata de un hombre de 72 años y una mujer de 81. Les contaremos todas las novedades que vayamos conociendo a lo largo de esta tarde-noche. Y esto en un día en el que se ha aprobado la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, ley de la que llevamos hablando varios días, varias semanas, ley que se lleva tratando, en la que se lleva trabajando bastante tiempo por parte del Gobierno, ley que limita las subidas del alquiler, que rebaja a 5 los inmuebles para ser considerado un gran tenedor de vivienda, ley que ha salido adelante con los apoyos de Partido Socialista, de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña y de EH Bildu, socios habituales en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados del Gobierno de Coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos. 176 apoyos, finalmente, 176 síes a esta norma, es decir, sale al límite, pero luz verde definitiva a la ley de vivienda. Todo esto y el resto de la actualidad se lo contamos desde este momento, desde las 7:03 de la tarde y hasta las 7:30 que llegue el deporte, entre otras cosas con la previa de ese Real Madrid Partizan de Belgrado que les vamos a ofrecer a partir de las 8:30. Ya les digo, les contamos noticias hasta ese momento con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo.
Thank you.
7 y 4 de la tarde, lo primero a esta hora en Madrid, en Onda Madrid, conocer el estado del tráfico, porque se viene el Puente de Mayo, es jueves, pero algunos lo han adelantado, ya están saliendo de Madrid, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance de salida de la capital madrileña por la 3 a la altura de Perales de Tajuña. Al margen de este alcance vamos a encontrar también tráfico en ambas direcciones y van a circular en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la 4 a su paso por Pinto. Encontrarán también dificultades de entrada en la 1 a la altura de Las Tablas y en la 3 a su paso por Vallecas. Ya en cuanto en las salidas, complicada la 1 a su paso por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, a 3 en Rivas va hacia Madrid, a 4 en Butarque, a 42 en el entorno de Getafe, a 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero y a 6 en el Plantío y Las Rozas de Madrid. Encontrarán también dificultades si van a circular por la ronda M40 en el tramo de Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la 3, Villaverde en ambas direcciones, Barrio de la Fortuna sentido A6, Túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo de Alarcón, todo ello hacia la carretera de Extremadura. Y por último, en la M50, muy densa hasta ahora, el tramo de Boadilla del Monte en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Es jueves 27 de abril y la noticia del día en Madrid indudablemente es ese atropello que se ha producido a primera hora de la tarde en el Paseo de Extremadura. Un varón de 32 años que se había dado a la fuga en Leganés cuando la Guardia Civil le había dado el alto se ha llevado por delante a varias personas a toda velocidad, matando a dos de ellas. La policía sigue buscando, ya sabe quién es, pero sigue buscando al autor de los atropellos. ¿Cuál es la última hora, Sergio Rodríguez?
Pues sigue huido ese conductor que ha provocado los dos muertos. Se escapó a pie, se le está buscando la Policía Nacional y la Guardia Civil. Está ya identificado, efectivamente, sabemos sus iniciales, PVS, nacido en 1991. Al parecer es un vecino de Carabanchel, de una zona conflictiva de Carabanchel, según la nota policial. Se ha difundido su fotografía. Tiene numerosos antecedentes, algunos por robo de catalizadores. Ha escapado de la zona, al parecer también con ayuda de varias personas que han acudido a buscarle. Tenía alguna requisitoria judicial en vigor, alguna reclamación judicial, por lo que temería ser identificado. Sí han sido detenidos los otros ocupantes del vehículo, un varón que viajaba como copiloto y una mujer que ocupaba, junto a un bebé de 8 meses, una niña, los asientos de atrás. Escuchamos a Fernando Argote, que es comisario jefe de Policía Judicial de Tráfico.
Creo que hay dos personas detenidas, pero ahora para nosotros la prioridad es hacer las cosas bien, con calma. Hay dos personas muertas, hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Nuestro objetivo es que al final que las víctimas sepan, los familiares, cómo ha sido, y por eso nosotros, Policía Municipal de Madrid, va a hacer una investigación exhaustiva.
La Guardia Civil les perseguía desde Leganés por llevar a un bebé sin sillita al entrar en Madrid, en el casco urbano, a la altura de los números 90 y 154 del Paseo de Extremadura. El potente Mercedes que conducía el huido a alta velocidad y haciendo ese ha atropellado a varias personas en distintos puntos. Hay dos personas fallecidas, recordamos, un varón de 72 años que fue arrastrado unos 30 metros y otro anciano de 81, y este es el testimonio de un testigo.
Un coche se salta un semáforo a toda velocidad, ha atropellado a una persona, el hombre ha dado dos vueltas de campana en el aire, con la cabeza abierta ya, ha golpeado sobre el coche de nuevo, ha caído, el tío lo ha esquivado, yo le he pegado un grito, ¿qué haces? Y se ha saltado el semáforo y ha salido hacia abajo.
Y estuve ya yendo a cruzar la calle cuando vi que el señor lo cogió, lo levantó de ahí y lo botó para allá el señor y me quedé así pasmada.
También ha habido tres personas heridas, un matrimonio de 65 años, dado de alta en el mismo lugar, una mujer de 90 años y además a la altura del número 1 del Paseo de Extremadura, en la intersección, el cruce con Saavedra Fajardo, los servicios de emergencias han atendido a otras dos personas, una por contusiones leves y otro por una crisis de ansiedad que ha requerido atención psicológica, según la supervisora de Guardia del SAMUR Protección Civil, Paloma Rey.
El resumen total son 5 heridos de carácter leve y 2 fallecidos, 2 varones fallecidos. Además de la atención psicológica al familiar de uno de los fallecidos.
Como decimos, Policía Municipal de Madrid y Policía Judicial de Policía Nacional continúan con la investigación. Se están visionando ahora las cámaras de seguridad de la zona para tratar de averiguar el camino que tomó el huido tras bajarse del coche.
Gracias, Sergio. Noticia triste, sin duda. Esperemos que puedan atrapar pronto al autor de los atropellos. Por lo demás, más asuntos. Hoy hemos conocido el comportamiento del mercado de trabajo en el primer trimestre de este año, de este 2023. Según la encuesta de población activa, según la EPA, el paro ha subido en España en 103.800 personas, por lo que ahora mismo la tasa de desempleo en España se sitúa en el 13,26%. No es un periodo especialmente bueno para el empleo, lo refleja la pérdida de 11.000 ocupados en estos tres primeros meses del año. Mónica Roncero.
Sube el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, que supera ya el millón. También repunta la tasa de empleo juvenil, que se eleva al 30%, con casi un punto de incremento con respecto al trimestre anterior. anterior. Aún así, en tasa interanual, el número de parados se redujo en 47.000, lo que confirma, a juicio del Gobierno, la tendencia positiva del mercado de trabajo español. Nadia Calviño es vicepresidenta económica.
Tenemos niveles récord de ocupación en nuestro país, muy cerca de 20.500.000 personas están ocupadas niveles récord de personas activas en nuestro país, con 23.600.000 personas activas en nuestro país. Y estas cifras contrastan de una manera muy notable con la situación que teníamos en 2018.
Para los sindicatos, los datos muestran que la reforma laboral funciona, aunque la tasa de desempleo sigue siendo elevada. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Estamos en un buen camino, pero no es menos cierto que un día como hoy tenemos que poner la vista en los más de 3 millones de hombres y de mujeres que en nuestro país buscan empleo.
Los empresarios hacen otra lectura. Consideran que los datos de la EPA no son buenos. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
No hay alegría en el mercado de trabajo. Se sigue destruyendo empleo en determinado trimestre. Se sigue perdiendo tejido empresarial.
Y lamenta que, aunque los trabajadores por cuenta propia aumentaron en el primer trimestre del año, bajó el número de autónomos que generan empleo.
Madrid se escapa de esa tendencia negativa que refleja la encuesta de población activa en este primer trimestre del año. El paro ha bajado aquí en la región un 3%. Se han creado 54.600 empleos, datos que, lógicamente, celebran en el gobierno regional. Alejandro Morán.
Es que es para celebrar, Julio. Ha sido una caída de 16.200 personas respecto a los 399.000 personas paradas en el último semestre de 2022. La tasa del paro se sitúa en un 11%, por debajo de la media nacional, que es de 13,26. Pero no solo es positivo la bajada del paro. Respecto a la ocupación, aumenta en 31.400 personas y ya son 3.620.000 personas la población activa. La tasa de actividad está en el 63%, de los cuales el 87% son contratos indefinidos. Y claro, como dices, Julio, toca celebrar. Y desde el Gobierno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, orgullosa, saca pecho de ser la locomotora de nuestro país.
Seguimos creando empleo de calidad. Hay 30.000 personas más trabajando en la región y 16.000 menos en el paro que a finales del año pasado. Somos la locomotora económica, social y política de España.
Madrid tiene más trabajadores que nunca y desde el Gobierno creen que es por su buena gestión fiscal, con una presión amable y la bajada de impuestos. Porque recuerdo, estas medidas han hecho que la caída anual del paro haya sido de 21.000 personas, lo que es un 6,33%. Y claro, esto hará que más empresarios e inversores vengan a nuestra comunidad.
Pues la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aparte de celebrar estos datos, pues junto al alcalde de la capital, junto a José Luis Martínez Almeida, han presentado esta mañana sus candidaturas para las elecciones del próximo 28 de mayo. Ayuso para las autonómicas, Almeida para las municipales. Los aspirantes del Partido Popular han elegido para la ocasión el Parque de la Cuña Verde y allí, siguiendo todo lo que han dicho, ha estado Begoña Alarcón.
La primera vez que Ayuntamiento y Comunidad presentan sus candidaturas juntos y con el mensaje de unión y compromiso. José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso.
Que juntos somos más fuertes, que entre todos somos capaces de sumar más.
Dos listas confeccionadas desde el compromiso con todos los ciudadanos, pensando en el futuro, en un Madrid mejor, libre, próspero y al servicio de todos los españoles.
Candidaturas consensuadas entre los dos y con Feijóo, de experiencia y renovación, porque el 28 de mayo, dicen, será decisivo.
Demostrar que somos ese proyecto que España se está perdiendo hasta que el Partido Popular llegue al gobierno central y que es de los pocos contrapesos que hoy tiene la maquinaria sanchista.
Lo que nos jugamos es seguir con un modelo identificable, reconocible, que es el del Partido Popular, o por el contrario, que la sucursal del sanchismo gobernara la ciudad de Madrid.
Madrid plantará la batalla con un equipo de 190 personas en Ayuntamiento y Comunidad. El Partido Popular tiene previstos más de 3.000 actos en la calle.
Y los rivales de Ayuso en el camino hacia la Comunidad de Madrid se preparan igualmente a conciencia para tratar de convencer a los electores, a los madrileños, de que sus propuestas, sus programas, sus ideas, pues son las mejores para que esta región prospere. Hoy el relato de la precampaña por la Asamblea ha estado enfocado en el empleo. Pepe Frutos.
100.000 empleos. El socialista Juan Lobato ha cifrado así los efectos laborales de su plan de innovación industrial para Madrid.
100.000 nuevos empleos en la primera mitad de la próxima legislatura. 100.000 nuevos empleos en sectores absolutamente estratégicos.
Mónica García de Más Madrid, en el mismo sentido, ha recordado las expectativas de su programa de reindustrialización.
Lo que trae son 50.000 empleos, empleos verdes, empleos que están conectados con el siglo XXI, empleos que están conectados con la transición ecológica.
Y presentaba un plan contra la violencia digital hacia las mujeres. Alejandra Jacinto, candidata de Podemos Izquierda Unida, apostaba por aplicar en Madrid la recién aprobada Ley Nacional de Vivienda.
Lo primero que haremos al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir del próximo 28 de mayo es aplicar esta ley.
Algo que descarta tajantemente Rocío Monasterio de Vox, partidaria de otras recetas.
Eliminar en la Comunidad de Madrid el impuesto que abrasa a los jóvenes con casi 12.000 euros cuando compran un piso.
E insiste, liberalizar suelo.
Repasamos también el camino de los candidatos, en este caso a la alcaldía, al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, con la ayuda de Eva Prat.
Un plan de futuro para la capital es lo que propone la candidata, además, Madrid, Rita Maestre.
Me presento para que el Ayuntamiento de Madrid deje de ser un ayuntamiento, en mi opinión, vago.
La aspirante socialista Reyes Maroto presentaba en La Puerta del Sol su plan Madrid Próximo.
Un concepto de renaturalización de nuestros barrios, de nuestros distritos, integrándolos en ejes naturales y recuperando el plan de bulevares.
Luis Cueto, candidato de Recupera Madrid, ha conseguido 8.354 firmas manuscritas para presentarse como agrupación de electores y ya las ha registrado.
Una notaría para que haya constancia, transparencia total del número de firmas recogidas, porque el secretario del Pleno, al no provenir con copias del DNI, no las va a recibir.
Y el candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, tiene este plan contra el calor.
Que cada barrio tenga piscinas accesibles, arbolado suficiente, espacios públicos abiertos.
Dice que en Madrid la situación es de emergencia climática.
No nos salimos del ayuntamiento, seguimos hablando del ayuntamiento porque allí se ha aprobado hoy un plan especial para hacer frente a esta ola de calor que estamos sufriendo todos, a este verano adelantado al final del mes de abril, que supera con creces, ya se habrán dado cuenta, los 30 grados. ¿En qué consiste el plan, Mar García?
Con altas temperaturas, seguimiento diario a los mayores que viven solos, correcta climatización en centros municipales y autobuses en dos semanas, Madrid abre 17 de sus 23 piscinas, fuentes con agua y desde mañana mismo a refrescarse en la playa de Madrid Río. Inmaculada Sanz, portavoz.
Proteger a los empleados municipales de esos posibles episodios de altas temperaturas y sobre todo también a la población madrileña en función de las alertas que vayamos teniendo.
En todos los distritos habrá refugios climáticos y reparto de agua gratis en caso de calores extremo.
Hablamos también de limpieza en Madrid, o habla de limpieza en Madrid, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, un estudio de la OCU, que establece un ranking de ciudades españolas en función de lo limpias que están sus calles. Los problemas más habituales, pues los excrementos de perro en la acera, los contenedores desbordados de basura, los malos olores, los grafitis. Y según este estudio, en Madrid todo ello está a la orden del día porque es una de las ciudades peor valoradas. Paloma Nolasco.
Comportamiento incívico, sobre todo en tres aspectos, según la encuesta que confirman los vecinos de centro.
Todo eso, Blanco, eso es de la gente cochina. Aquello, lo mismo.
Los festivos dicen que no hay basura, los domingos y festivos. Y la gente, que lo sabe y está avisada, simplemente los coge y los amontona fuera.
El tema de las firmas y tal en paredes y tal con el spray, eso queda cutre.
Con las basuras de los perros, las cacas de los perros, pues podríamos ser más rigurosos y recogerlas.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios añaden una cuestión más. Ileana Iberniceanu, portavoz.
Que las administraciones públicas no dan una respuesta clara cuando nos quejamos.
Fuera del centro, visión del presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Quique Villalobos, y de la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz.
En el extrarradio y en lo que han sido las zonas por las que tanto hemos luchado en este mandato, zonas interbloque, siguen sin tener una situación medianamente decente.
Siempre abiertos a medidas concretas que podamos introducir para seguir mejorando la situación de la limpieza en la ciudad, pero lo que es un hecho hoy es que los madrileños hoy dicen que la limpieza en la ciudad es mejor de lo que era anteriormente.
No parece ser un problema de presupuesto. Madrid gasta en limpieza 80 euros por vecino frente a los 46 de Pamplona, que sin embargo está más limpia.
7 y 18 de la tarde, vamos a lo nacional, noticias de España. La ley de vivienda ya cuenta con el ok del Congreso, esta mañana la han aprobado por los pelos, porque ha salido adelante con 176 votos a favor, es decir, la mitad más uno, entre ellos los de Esquerra Republicana, los de Bildu, que son habituales socios del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. La oposición insiste en que esta ley, como otras que se han modificado recientemente, pueden y van a generar lo que en Moncloa llaman efectos indeseados. Y en este caso, esos efectos indeseados serían la ocupación ilegal de viviendas. Flor Carazo.
No ha querido perderse la votación Pedro Sánchez, que ha agradecido a los grupos parlamentarios su apoyo. El presidente del Gobierno ha calificado la nueva ley como un hito.
En esta legislatura estamos cambiando el paradigma. Estamos dejando atrás definitivamente la ley del suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, que trajo corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Satisfacción que también ha expresado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Estamos muy satisfechas de demostrar una vez más que es la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este gobierno la que nos permite avanzar con paso firme y es, estoy convencida, la manera en la que vamos a ser capaces de revalidar la confianza de la ciudadanía.
La oposición ha denunciado que la norma reducirá la oferta y favorecerá la ocupación. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo, supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales.
La ley ha sido aprobada gracias a Esquerra y a Bildu. Otro socio del gobierno como el PNV ha votado en contra al considerar que invade competencias autonómicas.
Valoración de esta ley de vivienda, la de los políticos, que cambia pues según el color, según en qué partido preguntemos. Pero ¿qué dicen los actores reales, los implicados, los principales actores, como digo, del mercado de la vivienda? ¿Qué dicen los afectados, ya sea para bien o ya sea para mal, Enrique López?
Si bien el objetivo de la ley es que los alquileres no suban más de un 2% este año en zonas consideradas tensionadas, desde el sector inmobiliario alertan de que será contraproducente. Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos, José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler.
No se puede engañar a la gente, no se le puede decir a la gente que esta ley va a bajar los precios del alquiler.
Es un problema de plano, va a destruir mucha oferta porque se ataca a los que generan oferta, que son los arrendadores.
De ahí que propongan que las medidas vayan a incentivar la oferta, como por ejemplo con avales del Estado para quienes alquilen su vivienda a un precio más asequible.
Está claro, el arrendador tiene que saber que en caso de que haya algún problema, algún incumplimiento, no se tire 2 años en recuperar la casa, porque si eso es así, va a salir del mercado o va a buscar otras fórmulas alternativas de inversión.
Con la ley para desahuciar será el propietario quien tenga que demostrar que el inquilino moroso no se encuentra en situación de vulnerabilidad. En el caso de grandes tenedores, aquellos que tienen más de 5 viviendas, se cancelará el desahucio si no han intentado conciliar con el inquilino. Ferran Font, de Pisos.com.
Es una ley que genera bastantes dudas desde el punto de vista de su aplicabilidad y también desde el punto de vista de su efectividad. Es una ley que no goza de consenso ni con el sector ni entre las formaciones políticas.
Comunidades como Madrid advierten, solo aplicarán lo imperativo. Paloma Martín, consejera de Vivienda.
Una ley que supondrá menos pisos para alquilar y más caros.
A partir de ahora, además, será el propietario y no el inquilino quienes paguen los honorarios a las inmobiliarias.
Queda por lo tanto, gracias Enrique, aprobada esta ley de la vivienda y lo siguiente que hay encima de la mesa del gobierno es el programa de estabilidad para que el déficit público caiga por debajo del 3% para el año que viene, para 2024, y el gobierno además se compromete a ello. En las próximas horas lo va a enviar a la Comisión Europea y dice la ministra de Hacienda, la encargada de redactarlo, María Jesús Montero, este compromiso, este pacto con Bruselas se ha logrado sin tener que hacer recortes, como se han hecho en otras legislaturas, en otros gobiernos de diferente signo político, y entre otras cosas se ha logrado también gracias al buen rumbo de la economía española.
Vamos a cumplir con el pacto de estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior y que viene marcado por la buena evolución de la economía, por los datos de creación de empleo que están permitiendo, pues efectivamente, aprovechar parte de los ingresos para justamente acelerar ese proceso de consolidación fiscal.
El déficit, según el gobierno, va a cerrar este año, este 2023, en el 3,9%. Para el año que viene ya estará por debajo del 3, que es el compromiso pactado y acordado con la Comisión Europea, con Bruselas, e irá descendiendo progresivamente hasta 2026, cuando prevé el gobierno, siempre son previsiones del gobierno, caiga al 2,5%. Vamos ahora de un ministerio feliz por estas noticias, el de Hacienda, a uno que no pasa por sus horas más plácidas, que digamos que es el Ministerio de Justicia, al que se le acumulan los conflictos laborales. Hoy han sido las asociaciones profesionales de abogados de turno de oficio las que se han movilizado, se han concentrado para reclamar lo que están reclamando todos los actores de la justicia, que son mejoras laborales. A las puertas del Congreso reclaman a la ministra Pilar Llop lo que ya han reivindicado, como digo, jueces, letrados y también funcionarios de la Administración de Justicia. Lupe Ortiz.
Han llegado desde todos los puntos de España para concentrarse frente al Congreso de los Diputados. Los abogados del turno de oficio reclaman mejoras en el servicio que prestan al ciudadano.
Son temas de conciliación de la vida laboral, son temas de conciliación de nuestras propias incapacidades cuando estamos enfermos, que no se nos permite ninguna sustitución.
La principal, que trabajamos mucho, sin seguro, sin jornal, con un salario o un baremo ridículo, comparando con lo que ganan los señores políticos.
Somos abogados, no somos esclavos. Congreso, escucha, el turno está en la lucha. Han sido lemas coreados en la protesta, en la que el decano emérito del Colegio de Málaga ha leído un comunicado.
Porque un país sin abogados y sin procuradores es un país sin derechos. Y este escenario acabará por esquilmar una profesión milenaria.
Reclaman, pero advierten, de no ser atendidas sus reivindicaciones, se plantean hacer huelga. Sería la tercera en la justicia, tras la de los letrados y funcionarios. Eso sin contar aquella con la que amenazan también jueces y fiscales.
Más asuntos en clave nacional. Doñana, el futuro del humedal más grande de Europa, el agua de Doñana, es ahora una herramienta más de la clase política española para intervenir en la pre-campaña electoral. PSOE acusa a PP, PP acusa a Europa por ponerse del lado del PSOE, y en mitad de todos estos reproches de a ver quién tiene la culpa, pues la incertidumbre sobre qué va a pasar con los regadíos del Parque Nacional. Noelia Ontoria.
El futuro de Doñana ya ha salpicado a las instituciones europeas tras las acusaciones del presidente del PP europeo, Manfred Weber, a la Comisión por hacer partidismo en favor del gobierno de Sánchez. El presidente ve al partido de Feijóo a la deriva.
Dañan la imagen de España ante las instituciones comunitarias, deslegitimando nada más y nada menos que a la Comisión Europea. Ya está bien. Estamos ante una oposición a la deriva.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, habla de problema reputacional y cree que se ha llegado demasiado lejos.
¿Alguien es consciente de lo que significa eso? Nunca he visto a nadie atacar a un comisario así.
Pero el PP insiste y acusa al gobierno de utilizar las instituciones europeas para ganar la campaña electoral. Cuca Gamarra, secretaria general.
Lo que venimos denunciando es la utilización que está haciendo el gobierno de España de las instituciones europeas para atacar a una comunidad autónoma en plena campaña electoral.
El portavoz del Ejecutivo Comunitario reaccionaba a la polémica subrayando que la Comisión está en su papel de gestión de un expediente y su papel, dice, es estrictamente institucional y no partidista.
La invasión rusa y el sufrimiento de los ucranianos han cumplido hoy 428 días, como cada día en El Enfoque contamos, la crónica de la guerra. Rafa Cerro.
Probablemente ha sido la primera vez que han hablado, y lo han hecho por teléfono, el presidente ucraniano Zelensky y Xi Jinping, el presidente chino. Quienes han celebrado, comillas, y esto, por esto es importante, por quienes han sido, comillas, los canales de comunicación abiertos entre China y Ucrania han sido nada menos que Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras la OTAN, su secretario general, ha hablado hoy casi en clave de victoria, quiero decir, pensando solo en una victoria ucraniana. Hemos entrenado y financiado más de 9 nuevas brigadas ucranianas. Esto colocaría a Ucrania en una posición fuerte para continuar recuperando territorio ocupado. En fin, Rusia y sobre todo China cada vez asumen más papel de importancia.
En fin, también a este bloque de noticias ahora, Deporte, Enfoque del Deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.